En el episodio 28 de los Podcasts de Olive presentamos Voz Narrante, vivir para contar historias. Podcast con Giselle Jácome. Esta ocasión agradecemos a Radio Contigo FM 104.9 en Quito.
Unas chicas muy jovencitas que habían sido involucradas, engañadas para llegar a esta parte de hacer trabajos sexuales. Pudimos poner en contacto con su familia en Medellín, allí estaba su madre, y cuando fuimos a conocer a su mamá fue impactante para mí. Y cuando la vemos y ella se impacta mucho y dice, ¿qué hacen aquí? Y ve a las hijas y como que les reclama con su mirada, ¿no? Y claro, cuando la vemos y le preguntamos, ¿qué pasó? Y dijo, simplemente mis hijas tenían que ir a trabajar. Y cuando indagamos un poco más, ella había vendido a sus hijas. Las había vendido a estas personas. Y claro, eso para nosotros fue súper fuerte.
Todos tenemos historias por contar. Y en los podcasts de Olive, todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá, en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición número 28 de los Podcasts de Olive. Y hoy estoy con Giselle Jácome Barrios. Ella es periodista, ha fungido como DJ, ella es locutora de noticias, locutora comercial, corresponsal de guerra, coordinadora del departamento de castellano en HCJB hace varios años, también coordinadora de contenidos en Alas, América Latina, vía satélite. Yo fui su oyente en el año 94, que es como que la primera vez que tengo como recuerdo de esa voz tan juvenil y cálida. Y yo, digamos, en la ciudad de Cuenca escuchaba a Giselle a través de La Onda Corta. Entonces, Giselle ha estado en los medios desde lo que estaba investigándote, el año 85, y comienza en una radio, se llamaba Radio Pichincha, luego se transformó en Radio Fuego. Ella estuvo con la familia Ayala, luego se va a Radio JC Radio, luego contaba ahí en una historia que está en otros podcasts, en otras entrevistas que le han hecho a ella, contaba que concursó entre 200 estudiantes o postulantes para ingresar al Centro Cristiano de Comunicaciones, que es un instituto que tenía la HCJB, La Voz de los Andes, y yo también quería estar en el CCC, claro. Yo me gradué de colegio de físico matemático y decía, es que yo no quiero. Y estudié electrónica. Estudié 3 años de electrónica, me egresé de electrónica. Y como no tenía plata para viajar a Quito, ingresé a la universidad pública, a la Universidad de Cuenca, y ahí estudié entonces periodismo. Uh-huh. Y yo quería ser locutor como don Germán Carvajal Torres, como don Denín de Llanón, como don José Chama Reynoso, como Milton de los Santos. Le escuchaba también a Gaby Ávila Simpson, a Mauricio Carpio, a doña Elisa del Salto. Cuando te digo todos estos nombres, ¿qué significan para ti? Bienvenida, Giselle.
De personas, Javi, que fueron nuestros grandes maestros. Germán Carvajal, recuerdo tanto, él me desafió. Y creo que el resultado de lo que he logrado mucho en la vida con este desafío que él me hizo el día que ingresé en el CCC, uh-huh, y nos presentábamos todos y dice, a ver, yo quiero que se presenten, y yo me presento muy timorata, ¿no? Y le digo, bueno, me llamo Giselle Jácome y yo quiero ser locutora de noticias. Y me dice, ¿y tú qué haces? Le dije, bueno, yo soy DJ en una radio. Ah, no, ni me hables, siéntate, nunca vas a locutar noticias. Cuando él me dijo eso, dentro de mí pasaron muchas cosas. Mm. Y dije, ¿cómo que no? ¿Cuál es la diferencia? Y empecé a estudiar y estudiar y estudiar. Y lo perseguía a don Germán por toda la HCJB. Y le decía, quiero que me enseñe. Y claro, él me decía, bueno, ven, éntrate, mientras daban las noticias. Y don Germán fue mi padre de locución. Fue una persona tan generosa conmigo. Luego, Lenín de Llanón, que fue otro papá realmente que lo recuerdo tanto, mi Javi, uh-huh, porque Lenín de Llanón me decía, mira, mija, tú tienes que, cuando digas los mensajes, tienen que ser del corazón. Sí. Y eso lo aprendí muchísimo de don Lenín. Uh-huh. Él era muy espontáneo, pero él decía, nunca digas algo que tu corazón no te indica. Y esas cosas se grabaron en mí. Elisita del Salto Maravillosa, Chema Reynoso, mi maestro en el CCC, que él nos daba esta parte de ética, de compromiso, de transparencia, de hacer las cosas bien, Javi. Porque él te decía, te pueden pagar mucho dinero, pero nunca van a pagar lo que diga tu nombre y tu reputación. Eso no tiene costo. Y eso aprendimos. De Don Chema aprendí esto, de Mauricio Carpio, su dinámica. Ese Mauri era encantador con la dinámica. Él siempre creyó que la música debía impulsarte a hacer cosas. Yo venía de un medio comercial donde tocábamos rock, full rock, y siempre me ha encantado. Y le apostamos por el rock cristiano. Y fue tan bonita esa experiencia que justamente pasó a ser parte de un programa que tuve que se llamaba Una Vía, y que era una vía para llevar a la gente que amaba el rock, que amaba la música súper up, digamos así, a conocer historias de vida, de transformación. Aparte de eso, Milton de los Santos, compañero mío de micrófono, con el Milton. Milton está ahora súper bien. Él está en la parte de Texas, en Estados Unidos. Nos conectamos, nos comunicamos.
Está en Piedras Negras. Saludos a Milton. Le voy a mandar esta entrevista. A Milton la entrevisté en la pandemia, si es que a Milton. Le conocí también en el 94. Fueron un equipo de HCJB, fue a Cuenca, con el programa que tenía el hizo Carpio, que era Club de Amigos.
Club de Amigos, el Mauri inolvidable.
Entonces fue Don Lenín, fue Lorena Escobar, fue el Milton de los Santos, fueron hasta Cuenca y ahí yo dije, yo quiero ser como ellos.
¡Qué hermoso, mi Javi! Mira que la escuela de HCJB realmente... Cada vez que yo hablo de esto, digo, no solamente fue una escuela técnica, no solamente nos enseñaron la parte tecnológica, técnica, porque estaba muy avanzada, nos enseñaron la parte espiritual y la parte humana. Tú no puedes ser un ser bivalente, o sea, o eres o no eres, o eres una persona que reconoce que ha sido creada como parte de un proyecto para hacer algo en esta vida. Y como ser humano, eso nace contigo, viene contigo y te desarrollas durante la vida. Y eso ponerlo al servicio profesional y eso ponerlo al servicio de la sociedad. Si no estamos con eso, realmente no podríamos impactar en las sociedades. Y por eso HCJB nos marcó no solamente en la parte profesional, mi Javi. A mí me marcó en toda mi vida. Toda mi vida, para aprender a decir no cuando tengo que decir no, cuando aprender a decir sí, vamos con este proyecto porque sé que es para cambiar, para impactar, para dar testimonio y transformar. Creo que, y no solamente desde el punto de vista religioso, es una parte de vida espiritual, ¿no? Independientemente de las religiones que cada uno pueda tener, pero es un aprendizaje de ejercicio espiritual donde tú dices, caramba, tengo siempre un ser superior que está en mi vida y que al que yo puedo acudir en algún momento cuando no sé exactamente, cuando las aguas están un poco mezcladas, cuando no sé si debo llevar mi barca por el lado izquierdo o derecho y siempre debería llevarla por el centro. Entonces, creo que esto realmente me marcó.
Estaba pensando en una entrevista que te hicieron y tú decías que en el CCC te enseñaron desde servir un café. Y digo, esto también te demuestra este proceso donde uno debe reconocer al gerente, a la autoridad y también entender los roles de los otros. Eso de aprender a ser persona, pareciera que solo está en la casa, pero también como que eso nos hace falta en la vida cotidiana, en la universidad. Digo, alguien más debe decirnos de esas cosas que parecieran de criterio general, pero no lo son, Giselle.
Exactamente, Javi. Yo creo que cuando tú aprendes a servir el café, entiendes qué pasa con la señora que todos los días va a tu oficina y prepara ese café, que tiene cargas, que a lo mejor tiene un día alegre, pero que nadie lo toma en cuenta, que muchas veces somos sumamente déspotas con la persona que está con el guardita que está en el edificio, que creemos que él está ahí para servirnos, pero no nos ponemos en el papel de servicio, de servidor, de saber cómo está humanamente. Y cuando tú aprendes eso, es un proceso de humanidad, diría yo, y de humildad al mismo tiempo, de decir, sé qué se siente, Sé que se siente cuando tú haces esto, sé que se siente cuando una persona a lo mejor siente frustración porque no ha logrado escalar un poco más. Y luego ser parte de eso y decir, ya estoy en una alta gerencia, pero entiendo que le pasa a Carmita, entiendo que le pasa a José Luis, entiendo que le pasa al señor Guardita que hoy a lo mejor no está con la cara de siempre, o que a ella se le regó su café y que le decimos, pero cómo eres de torpe, ¿no? Y cuando pensamos, tal vez algo ocurrió en su vida que no le está permitiendo hoy hacer su trabajo como normalmente estamos acostumbrados. No como debería ser, sino como nos han acostumbrado. Entonces, siempre, yo creo que eso te hace más humano, mi Javi. Y doy gracias a Dios por todos esos procesos, por haber aspirado, barrido, por haber recogido el mugre, por haber limpiado el polvo. Porque creo que cuando lo haces, eres mucho más empático con el otro.
De todas las labores que has desarrollado, Giselle, vi por lo menos que tú habías estado en una llegada hasta Israel. Siento que eso te impactó mucho, pero digamos como que eso es muy coyuntural. Pero si te pones como más en un plano, en un gran plano general, de todas las cosas que has hecho, ¿qué es lo que más te parece interesante? La parte formativa. Tú has dicho que eres coach, que tienes estos procesos de formación con otras personas que están en un proceso de aprendizaje, la locución, y eres profesora, aunque no hayas querido, en las ondas hercianas, has impactado en muchas personas, hablas con una de las que has impactado. Pero entonces, Giselle, ¿cuál de todas esas áreas que he mencionado es como que la que más te ha impactado?
Mira, mi Javi, ahora me pones a pensar. Realmente a mí me llama mucho la atención el hecho de poder ir a hacer coberturas en lugares donde nadie o donde muy poca gente acude, a veces por falta de conocimiento o profesional o a veces porque no tenemos las posibilidades de llegar hasta allí, quizá no tenemos los contactos necesarios para poder llegar hasta estos lugares. Algo que siempre me impactó es la situación de Esmeraldas en una cobertura que tuve la posibilidad de hacerla justo antes de que murieran nuestros colegas del diario El Comercio. Estuve allí, estuve en la zona, pude entrevistar a un par de mujeres que estaban rescatadas, digamos así, por parte de la policía, que habían sido involucradas, engañadas para llegar a esta parte de hacer trabajos sexuales cuando las habían traído para otro tipo de trabajo y habían sido engañadas, unas chicas muy jovencitas. Sí. Y claro, hacemos la investigación, llegamos hasta ellas, eran niñas prácticamente, y las pudimos poner en contacto con su familia en Medellín. Allí estaba su madre. Y cuando fuimos a conocer a su mamá, fue impactante para mí, porque la señora, primero que nos recibió con una cara de ¿y ustedes qué hacen aquí? Estábamos haciendo el trabajo con dos colegas más, una chica de Costa Rica y una chica que trabaja en México. Éramos tres periodistas, mujeres. Y cuando la vemos y ella se impacta mucho y dice, ¿qué hacen aquí? Y ve a las hijas y como que les reclama con su mirada, ¿no? Como, ¿para qué vienen? Y claro, la entrevistamos a ella preguntándole si se habían robado las chicas, qué había ocurrido. Y ella muy desenfadadamente dijo, yo no tengo cómo atenderlas, yo no tengo cómo darles de comer, ustedes me ven aquí. Tenía otros hijos más pequeñitos. Y claro, era una mujer bastante pobre, digamos, en pobreza en la parte escénica. Pero tú la veías con muchas joyas a ella, ¿no? Muy, muy arregladita, pero en una parte muy pobre de Medellín. Y claro, cuando la vemos y le preguntamos qué pasó, y dijo, simplemente mis hijas tenían que ir a trabajar. Y cuando indagamos un poco más, ella había vendido a sus hijas. Las había vendido a estas personas. Y claro, eso para nosotros fue súper fuerte. Porque pensamos que eso se da todos los días, que Javi, no hay gente que te cuente esas historias, porque las niñas no sabían qué había pasado. Y es la marca de la vida de esas niñas, que obviamente luego fueron a formar parte de un programa de rehabilitación y todo, de protección que tiene el gobierno de Colombia. pero donde tú ves padres deshumanizados, madres que simplemente creen que sus hijos pueden ser una mercancía. Y cuando eso nos impactó, las tres mujeres que estábamos allí salimos y nos pusimos a llorar. Y dijimos, no sé, no sabemos qué pudimos hacer con esta historia, si a lo mejor va a impactar a gente o no la va a impactar, pero lo que nosotros aprendimos para nosotros fue una gran enseñanza, porque fue, ahí están las personas que están necesitando realmente, que están buscando cómo salir de su situación, que a lo mejor no han tenido información de que esos procesos no se los puede cumplir, pero que en su inocencia tal vez deciden hacer estos procesos. Eso es duro, es durísimo, mi Javi. Yo creo que esa ha sido una de las historias que más me ha impactado, digamos, desde la parte social de fuerza interna. Y algo que a mí me ha encantado desde la parte de ser maestra, de conducir vidas. Recuerdo clarísimo, mi Javi, en Ecoavisa. Conocí, tenía que ir a dar un entrenamiento y estaba in situ, digamos, ¿no? Y todos los días practicábamos en un estudio para un programa que nunca llegó a salir al aire, que era de unos chicos muy interesante y que en ese momento me habían contratado a mí para ser coach de voz justamente para ayudarles a los pequeños. Total que no estaba el estudio disponible y nos mandan a una oficina. Y en esta oficina había una, lo que yo llamaba un ratoncito de biblioteca, una persona en una esquina. Y estaba ahí redactando, yo la veía metida en su computadora, tenía, me acuerdo, su cabellito sobre su rostro, entonces no podía verla bien, pero estábamos practicando con los chicos y practicábamos cómo hacer, ¿no? Total que en eso hago unos ejercicios y esta chica se levanta y dice, perdóname, te estuve escuchando, ¿puedo practicar yo también? Y le digo, claro, ¿tú qué haces? Y me dice, no, yo soy redactora aquí de un programa. No sé, ah, ok, claro, ven, ¿cómo te llamas? Jenny, me dijo. Ok, Jenny, incorpórate al grupo y vamos a hacerlo. Cuando escuché a Jenny, era la primera vez que ella hablaba. Nunca había hablado, digamos así, en un grupo. Y le escuché una voz preciosa. Entonces le dije, Jenny, ¿tú qué haces aquí, aparte de redactar? Me dijo, no, solo redacto. Hablé con la persona que de Coavisa que en ese momento estaba conduciendo todo esto de el personal, digamos, y le dije, sabes que tienes un tesoro. Jenny tiene una voz preciosa, trabájala y ella te va a poder servir a ti para hacer cosas, ¿no? Entonces me dijo, nunca, nunca, y es que ella nunca nos dijo que ella quería hablar. No, pero habla precioso, o sea, hagámoslo. Luego Jenny se incorporó a las dos o tres clases que nos faltaban con los chicos y le mandé un par de ejercicios. Para hacerlo corto, Jenny después pasó a hacer varias voces en Ecoavisa y una vez que estuvo allí pasó a un canal del Estado que estaba siendo manejado por el Estado hace tiempo y Jenny logra hacer su propio programa, logra salir, tuvo una transformación impresionante. Y cada vez que yo la veo a Jenny, se llama Jenny Vera. Jenny ahora está en los Estados Unidos. Tiene una. Entiendo que está trabajando con algún canal, como estos de Univisión, Televisa, alguna cosa de estas. Y Jenny realmente fue esa persona con la que yo me sentí mucho más alegre. Porque dije, logró salir de su caja cuando nadie la había descubierto, cuando por casualidad, digamos así, llegamos a su sitio de trabajo. Y es, no siempre la gente que tiene un talento hermoso está dispuesta o se lo cree o da el paso, sino que muchas veces el maestro tiene que encontrarlo. Y cuando el maestro lo encuentra, es maravilloso cuando esa persona sale de ese sitio, se supera tanto que llega a cumplir sueños que hemos tenido como maestros. Mi sueño algún rato fue trabajar para una transnacional, mi sueño algún rato fue trabajar para un canal de televisión extranjero. No lo he logrado yo en sí, trabajo para transnacionales, no en televisión específicamente, pero sí para varios canales que han pedido información. Pero ella, como que en ella yo veo ese cumplir de el alumno supera al maestro y es tan bonito. porque la descubrí cuando nadie la había encontrado, ¿no? Es como un tesorito allí. Y yo llevo mucho en mi corazón eso de Jenny. Siempre digo, Jenny ha sido una persona que a mí me enseñó mucho, porque me enseñó que no hay barreras. Cuando ella quiso, se fue a Estados Unidos con su familia y ahora vive allá y vive muy bien.
Gracias por contarnos esa historia sobre el impacto que puede tener el decirle a alguien que tiene potencialidades, ¿no? Entonces a veces nos encerramos en pensar que bajo ese prejuicio, si está en el rincón será por algo, castigada, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué habrá hecho?
Exacto.
A veces nos ponemos en ese rol. Giselle, tú tienes una historia de familia interesante porque, digamos, tú, tu papá, huye de Cuenca y van a ser sacerdote. No sé si con los salesianos o con los... espérate, me acuerdo de los oblatos.
Los oblatos.
Los oblatos. Ellos tienen un seminario frente al río Tomebamba. Tú cuentas en una historia que tu papá se fugó huyendo por el río.
Sí.
Entonces llega a Medellín, luego va a Colombia, se casa con una bogotana. Tú naces en Colombia, pero vienes de Ecuador y adoptas la nacionalidad ecuatoriana por tu papi. Tu hermano es médico, tu hermana fisioterapista. Y en medio de todo, tú eres locutora. Y digamos, cuando uno escucha la voz de Giselle, si no fuera porque ahora hay videos, uno se, tiene un imaginario. Don Germán Carvajal, que era pequeñito, tú le conociste.
Gordito.
Gordito y chiquito. Él contaba que una oyente vino desde Venezuela a verla, a verle, a conocerle. Y cuando él salió le dijo, no, usted no puede ser Germán Carvajal, porque Germán Carvajal es un hombre alto que mide 1,80, tiene ojos azules. Estos imaginarios con la radio actual, ¿cuáles crees que son los nuevos aspectos? Te escuché que tú decías en unos 2-3 años vamos a estar luchando más fuertemente con las computadoras, con la inteligencia artificial. Hay plataformas que te dicen, páganos tanto y puedes tú domesticar incluso tu propia voz. Metes unos samplers, unos fragmentos, 10 minutos, 15 minutos de tu voz y la computadora puede locutar bastante parecido a ti. La inteligencia artificial está tomando unos roles donde incluso se están usando ya las voces del mismo, la misma persona para hacerlo hablar en otros idiomas. Y vamos para eso. Hay una... Entonces tenemos estos dos escenarios. Primero, inteligencia artificial y doblaje.
Uh-huh.
Tú hablabas mucho del HCJB y el HCJB tenía una especie de ala que se llamaba Televoz Andes. Ellos hacían doblaje. Luego de la dolarización se fueron a Guatemala, de lo que tengo entendido. Uh-huh. ¿Cómo ves entonces tú este mercado? No pongamos mercado, este servicio comercial y a veces no comercial, a veces vocacional, con la voz, con el doblaje. Tú has hablado de que hay fuerte industria en México, en Chile. ¿Cómo miras entonces esas alas de la producción vocal, de la voz, en medio de estas inteligencias artificiales que ya están acá, Giselle?
Claro. Mira, Javi, yo creo que lo humano nadie nos lo va a quitar. Y por eso es la parte artificial. La inteligencia artificial, tengo varios colegas que son sumamente distanciados, ¿no? E inclusive hay un movimiento anti-inteligencia artificial en el uso de la voz. Y más bien yo me he puesto a pensar que es, más que inteligencia artificial, puede ser el amigo idóneo. Porque tú dices, bueno, es ahí, ¿no? El amigo idóneo. El amigo que me puede aportar algo, que me puede hacer hablar en japonés, que a mí me amo los idiomas, no se me da mucho nada de por allá, de Oriente Medio ni nada, pero podemos estar hablando, no sé, un hebreo, podríamos estar hablando un mandarín, y en esa parte me parece súper desafiante, pero la parte humana es la que nunca va a cambiar. Y yo siempre digo, cuando tú tienes una maquinita al frente, tú tienes la posibilidad de decirle qué hacer. Entonces, si no está el ser humano, la inteligencia artificial no va a saber qué hacer. No va a saber cómo conducirse, no tiene sentimiento, que eso es lo que en muchos casos la gente teme, ¿no? No, ahora me acompaña. Hay inteligencia artificial con mensajes para acompañar a abuelitos, por ejemplo. Eso se está haciendo en Japón ahora, que hay un robotcito y la voz de la hija, por ejemplo, muy similar a la hija, acompaña a la viejecita, al viejecito, para que no se sienta solo. En esa parte a mí me parece sumamente ayudador. Y digo, mira, es un amigo idóneo, porque no le está dejando solito al ancianito, y a lo mejor no es su hija, pero es, siente compañía. Pero cuando nosotros lo vemos para reemplazar al ser humano, allí estamos cometiendo un error. Creo yo que no es la inteligencia artificial, y no es su propósito, reemplazar al ser humano, sino acompañarlo en ese proceso de mejoramiento. Entonces, si yo puedo mejorar mi voz, que normalmente, por ejemplo, tendría un problema de disfonía, o que puede ser, porque ahora estamos siendo muy afectados, sobre todo por el ambiente en que se están dando procesos de nódulos, mi querido Javi, en las gargantas, llamémoslo así, de los intérpretes de la voz. Mientras tú haces esta rehabilitación oral, vocal, etcétera, creo yo que la inteligencia artificial es un amigo, un aliado, un buen aliado, que nos podría ayudar como a ver, tienes que grabar 20.000 cosas al día. Vamos a grabar 10.000 y con esas 10.000 vamos a lograr hacer ciertos ajustes para que las 20.000 resulten. Tal vez por allí se podría, pero no creo, yo no lo veo como una amenaza realmente. Yo lo veo como que todavía no lo entendemos porque es algo muy nuevo, y entonces es como cuando apareció la fotocopiadora, creería, ¿no? O apareció la cámara de fotos esta digital, que tú antes tenías que revelar y hacer el revelado con mucha paciencia, y luego no, la cámara simplemente, ya puedes ver en tu cámara digital cómo te queda la fotografía. Creo que estamos en ese proceso. Aparece la fotocopiadora y nos vamos a asustar porque ya no tenemos que escribir a mano, sino que simplemente hacemos una captura. Y es lo mismo. Creo yo que ahora la inteligencia artificial, que está trabajando tanto en esta parte de la voz, ¿no? En el desarrollo de libretos, por ejemplo, tiene que haber alguien que le ponga, necesito esto, porque ella solita no va a decirte, hola Javi, buenos días, hoy creo que amaneciste pensando en cómo hacer este libreto. No, no le va a hacer así, sino que tú le vas a decir, oye, ¿cómo se llame? Carlita, ayúdame por favor, hoy necesito inspirarme, no tengo inspiración, necesito inspirarme en un libreto para poder trabajar en algo ecológico, por ejemplo. Entonces le pongo, a ver, ecología para la Amazonía ecuatoriana, con muchas para preservar, quiero ríos, quiero a lo mejor tribus no contactadas, ¿cómo me lo das? Y bueno, allí Carlita va a darte un montón de sugerencias y tú, ser humano, puedes escoger qué quieres.
Las opciones.
En cuanto al doblaje, por ejemplo, creo yo que están experimentando mucho, pero pienso que es un área sí amenazada por la inteligencia artificial, porque pagar un doblaje no es, a ver, no es mucho dinero, porque el talento no gana mucho en doblaje. El talento gana poco en doblaje. Pero ¿quién es el que realmente cobra el dinero? El autor, el productor de la película, el director de la película, él es el que se lleva la mayor cantidad de dinero. Pero en el doblaje yo veo que allí hay como un poquito más de amenaza, porque se trata de tomar tu registro de voz y ponerlo al servicio de la película. Sin embargo, creo yo que ciertas formas, ciertas inclinaciones de tu voz, ciertas formas del tono, por ejemplo, no van a ser lo mismo. Porque no es lo mismo que Siri te diga, ah, bueno, Javi, muchas gracias, ¿no quieres que haga esto por ti? Perfecto, me despido. A que alguien te diga, Javi, ¿no quieres que yo haga esto por ti? No hay problema, me despido. Porque es más humano. La inteligencia artificial no ha tocado el corazón del ser humano. Cuando lo toque, ahí hablaremos, pero todavía no lo ha tocado, porque el que toca el corazón del ser humano es otro ser humano. Entonces, no creo que hay que como verla así como un peligro terrible. No, A ver, amiga, no te conozco bien. Vamos a entrar en una pequeña relación contigo. A ver, ¿cómo eres? Te voy a ir descubriendo, ¿no? Y una vez que ya descubrimos las potencialidades que tiene y que nos puede ayudar a crecer, darle con todo, ¿no? Y decir, ok, pero tú no me vas a reemplazar a mí. Yo estoy sobre ti. Soy ser humano. Soy inteligencia humana, que es lo que yo digo y es parte de lo que doy en mis talleres de entrenamiento, que siempre digo la AI versus la H. Y que es la inteligencia humana, que es la que siempre hemos tenido, ¿no? Entonces, no hay que temerle, creo que hay que entenderla y creo que hay que usarla a favor como un amigo idóneo.
Bueno, gracias. Estábamos conversando con Giselle Jácome Barrios. Ella es periodista, productora de radio de larga data. Y estamos terminando esta entrevista, este podcast 28. Giselle, nos has dicho ya tu opinión del futuro presente. Digo, el futuro porque ya está en inteligencia la AI. O la IA ya está y la HI parece que ya se va.
Espero que no.
Esperamos que no. Yo comparto lo propio, lo que tú dices. De hecho, experimentos con en una urgencia, que la locución me la haga una mujer, pero voz de inteligencia artificial, entonces no funciona igual, ¿no? Y aunque le ponga signos de interrogación o le haga pausas, no es igual.
No.
Entonces, para los amigos que están experimentando con eso, que son productores, todavía no estamos tan listos. Veamos qué pasa en unos años. Tal vez hacemos una entrevista en unos años más con Giselle y nos cuente y nos contemos o analicemos qué pasó después de esta entrevista. Pero Giselle, yo te agradezco mucho por tu tiempo, por habernos dado un espacio para conocerte un poquito, para hacerte unas preguntas, tal vez de esas experiencias, ¿no? Te citaba unas historias del pasado, y tal vez de los momentos más felices que tuviste en la radio, ¿cuál remarcarías como en algo bonito? Ya me contaste algo que te impactó, pero tal vez algo que lo remarcarías como algo bonito que te pasó. Con eso cerramos esta entrevista.
Claro que sí, mi Javi. Creo que lo más lindo es cuando tú recibes una noticia de que tu esfuerzo ha sido premiado. Y para mí las oportunidades de seguirme formando han sido en mi vida muy importantes, porque las perseguía desde cuando era más chica y me llegaron cuando ya fui más adulta. Y una de ellas es el día en el que recibí una carta de invitación justamente de aceptación para poder ir a hacer la cobertura de periodismo para la paz en zonas de conflicto, que fue un concurso en el que estuvimos varios y cuando me llegó esa carta de invitación, esa aceptación por parte del gobierno israelí, por ejemplo, para mí fue un sueño cumplido. Yo cuando tenía 15 años supe que habían unos lugarcitos que se llamaban kibbutz en Israel y soñaba que cuando me graduara del colegio quería ir para allá. Y trataba de investigar un poquito, no sabía muy bien de qué se trataba, pero decía, me llamaba la atención el nombre y sobre todo el trabajo colaborativo. Y claro, cuando ya me gradúo, cuando ya voy, cuando ya estudio en el CCC y salgo de ahí, digo, me quiero ir a hacer una especialización en Israel y aplico por una beca. Pero en ese momento yo ya estaba casada, mi esposo estaba estudiando y si yo me iba, mi esposo no iba a terminar su carrera. Y era porque era una instrucción larga, era de más de un año, vivir allí, estar y vivir la experiencia. Y renuncié a eso, lo dejé por amor a mi esposo, porque aunque no éramos padres todavía en ese momento, mi esposo estaba pasando un momento complicado en su profesión. Él estudiaba desde las 7 de la mañana, Javi, hasta las 7 de la noche porque tenía laboratorios larguísimos, era una carrera muy sacrificada y claro, yo era la persona que estaba en ese momento al frente de todo en la casa. Hacía, estudiaba, trabajaba, tenía tres trabajos, creo. Él no trabajaba, él decía, algún día, cuando lo logre, no te preocupes que yo te voy a devolver todo esto. Y yo siempre le decía, amor, no te preocupes, tú eres mi inversión. Siempre le decía eso, tú eres mi inversión. Y nos reíamos mucho. Y cuando él terminó su carrera, nunca me arrepentí de no haber tomado esa opción, de haber ido becada totalmente en esa oportunidad para cubrir justamente, para vivir en Israel. Y cuando sale esto en 2016, para mí fue como la respuesta de Dios, de decir, lo anhelaste, lo esperaste durante tanto tiempo, entendiste lo que yo quería, fuiste fiel durante todo este tiempo y ahora es tu momento. Cuando ya era adulta, cuando ya mis hijos estaban grandes, cuando ya mi esposo, mi inversión ya resultó efectiva.
Ya comenzó a ver los intereses y las ganancias.
Exactamente. Y ahí dije, me voy. Y fue un tiempo tan bonito, Javi, porque fue profesionalmente desafiante, espiritualmente triplemente desafiante y como persona, pues maravilloso realmente. Entonces creo que esa ha sido la experiencia más bonita que he tenido y regresar ahora, hace pocos meses, a cubrir una situación de guerra en otras circunstancias totalmente distintas. Me llevó a empatizar mucho con el sufrimiento. No es solo una... En la guerra, como yo digo, nadie gana, nadie pierde, pero todos podemos ser demasiado afectados. Las guerras en el mundo no tienen sentido, ni del un lado ni del otro. No hay buenos, no hay malos, ¿no? En esto hay, todos estamos afectados, todos. Porque como seres humanos, la humanidad sufre, lamenta, se desangra. Y no es que se desangre un ucraniano, no es que se desangre un israelí, ni un palestino, ni un subsahariano, no. Es la humanidad entera la que sufre. Y a veces no somos conscientes de eso. Y si lo podemos contar y si lo podemos decir, para mí es una oportunidad humana, ¿no? Entonces digo, valió la pena. Ahora creo que esos han sido los grandes desafíos de mi vida. Quiero hacer una cobertura en el Darién, porque sé que ahí hay mucho sufrimiento. Quiero hacer una cobertura en México, en la frontera, porque sé que allí hay mucho sufrimiento. ¿Y por qué no? De pronto ir hasta Ucrania y ver qué es lo que allí está pasando y entender desde la base qué pasa con la humanidad. ¿Por qué estamos en esto? ¿Por qué estamos en esos procesos tan locos, tan absurdos, ¿no? En los que nos hemos metido. Creo que como comunicadores, Javi, tenemos la responsabilidad de decir lo bueno que ocurre también, no solo lo malo que ocurre. Lo malo lo dice todo el mundo. Lo bueno lo decimos pocos. Entonces, apostémosle. Sí hay cosas buenas en la humanidad. No todo es guerra, no todo es sufrimiento. Hay cosas buenas, hay gente trabajando por hacer las cosas distintas. Démosle la oportunidad de que nos lo puedan contar. Y bueno, en la medida en la que podamos hacerlo, pues aquí estamos.
Giselle tiene unas redes sociales. No sé si me voy a acordar bien, pero creo que es Noticias Rápidas DC. Y la otra es Giselle Jacome, entonces con doble L. Entonces, Giselle. Sí. Entonces, Giselle, no sé si quieras ahí a que la gente te busque, también dales tus contactos, tu contacto en las redes.
Ah, por supuesto, gracias Javi, gracias por la oportunidad de compartirlo realmente. En todo lugar me encuentran como Giselle Jacome, en todo sitio, en Twitter, en X, en Face, en Instagram, en YouTube, en todo lado me encuentran como Giselle Jacome. Estoy apostándole por el famoso TikTok, también le perdí el miedo porque todo el mundo decía, pero ahí solo tienes que bailar, y no, para nada, yo doy noticias ahí, y tengo una linda comunidad que aporta y todo, muy buena, muy bonita, con Noticias Rápidas CC. Siempre trato de decir, esto está ocurriendo malo, pero también tenemos cosas buenas que compartir. Así que allí ustedes me encuentran, le apuesto mucho por la tecnología, creo que tenemos que entenderla y meternos en ella, y no hay nada que no podamos hacer siempre y cuando estemos en el camino correcto.
Okay. Gracias a Giselle, nos vemos hasta la próxima. Gracias a Angie Mora que nos acompañó hoy día en las cámaras. Hasta la próxima, chao.
Los podcasts de Olif es una producción de RadiolabEC.com. Dirección general y conducción, Javier Maca Senderica.